Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es lunes 6 de enero de 2025, la primer semana de este 2025, que espero sea un fabuloso año para todos ustedes. Hay quienes están en el ajetreo en estos momentos de la compra de la rosca de Reyes, un motivo más para convivir, para pasarla en familia. Gerardo Huerta está al frente de la conducción técnica del programa. Un saludo para él y también saludo de este lado del cristal que nos divide a Bere Flores. Ella atiende líneas telefónicas, las que usted conoce, las que ponemos a su disposición, en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, comuníquese al 33-11-55-19-62. Repito, 33-11-55-19-62. Allí tiene usted la posibilidad de transmitir la idea, de redactar el texto que prefiera, pero no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto del auditorio. Saludo a los desvelados. Ahora sí que agárrense con las frías madrugadas, sobre todo a media semana, porque ya escuchó usted el informativo hace unos momentos. Las temperaturas descenderán aún más y es la advertencia para que permanezcamos resguardados o bien abrigados y evitemos contagios, un incremento de hasta 40% en enfermedades respiratorias, especialmente de influenza. Doy acuse de recibo al señor Árbol, él así se autonombra, y es que acabo de recibir un calendario exfoliador para este 2025, pero lo mejor de el obsequio es que viene con una imagen, con un jarrón en que él se tomó la molestia de dar unas pinceladas y de barnizar. Muchas gracias. Gracias por tenernos presente y gracias al señor Árbol por también estar contribuyendo a la naturaleza, a cuidado, a la preservación de esta. Doy, insisto, acuse de recibo y mi agradecimiento. Vamos de lleno a la información, la generada hace apenas unos minutos, porque el partido Morena en Jalisco presenta información relacionada con algunas decisiones que se han tomado en lo que va de este incipiente, en cuanto a muy joven, sexenio, el que encabeza el gobernador Pablo Lemus Navarro. Él hace apenas unas semanas está al frente del Ejecutivo en el estado, ha confirmado a sus integrantes de equipo en las diferentes áreas del gabinete, y hoy Morena lamenta la ratificación de la titular de la Secretaría de Transporte, que no es ni nada más ni nada menos que Diego Monraz. Dicen que también habría que profundizar en temas que han quedado pendientes desde el Congreso local, en que se han hecho reclamos, peticiones, solicitud de información que queda sin respuesta. ¿A dónde van a parar? Quieren información con claridad, dice Morena, respecto a los 50 centavos de las llamadas alcancías rateras, estos 50 centavos que no se le devuelve a quienes pagan el pasaje con una moneda de 10 pesos y por lo tanto pues no hay cambio y se queda en esta máquina a la que se le llama comúnmente las alcancías rateras. Y la denuncia la hace la diputada Marta Arismendi Fombona. Ella es la vicepresidenta del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, y la legisladora califica de opaca y de poco transparente la actual administración, que repito, es muy joven, apenas comenzó hace unas semanas, encabezada por Pablo Lemus Navarro. Dice la legisladora que si bien no se autorizó un incremento en la tarifa del transporte público, algo que salió a medios el gobernador a reiterar que no habría aumento a la tarifa, señala ella que es una realidad que el gobierno del estado ya movió la llamada tarifa, el incremento a 6%, lo que se refiere a 6.8% al subsidio, a lo que se presta en cuanto al presupuesto público destinado para dar el servicio a los jaliscienses. Yo compartí con ustedes en la penúltima semana del año un trabajo publicado en el diario NTR acerca de cómo ha sido gradual pero sostenido y paulatino el incremento que ha dado el gobierno estatal desde la administración de Enrique Alfaro Ramírez, el emecista, al transporte público. Un incremento que este año salta en una forma importante, y digo salta porque brinca en un porcentaje elevado de 500 millones de pesos a los transportistas como subsidio a 900 millones de acuerdo a los datos publicados respecto al ejercicio de egresos de este 2025 para Jalisco. En opinión de la legisladora vicepresidenta de este grupo parlamentario del partido Guinda en el Congreso local, uno de los grandes errores que ha cometido hasta el momento el gobernador Pablo Lemus Navarro es haber ratificado precisamente a Diego Monraz como secretario del transporte, y le cuestionó esta conducta de mantenerse impávido, de no dar información respecto a las llamadas alcances rateras. Dice que es un tema que duele a los jaliscienses, y agrega que Diego Monraz justifica el excedente que se encuentra con un fideicomiso que se creó, el de los 50 millones de pesos destinados allí para el sistema integral del tren ligero, el Citren. Pero insiste Marta Arismendi que no se da explicación clara. ¿A dónde va a parar el excedente que se recauda en el resto de los sistemas del transporte, no solamente en el Citren? Dice que son muchas unidades las que dan el servicio con bajo diferentes conceptos en el sentido de cómo se les conoce, cómo se les llama, y por ello insiste en que la información de esta cantidad de 50 millones para un fideicomiso no es transparentar la información. Y lo dijo textual la diputada Arismendi Fombona. No ha sido transparentado y la bancada del pueblo no va a exigir transparencia, refiriéndose a Morena. La bancada de Morena va a exigirle tanto al gobernador como al secretario de Movilidad que nos diga a todas y todos los jaliscienses dónde quedan esos 50 centavos. La también integrante de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso señaló que en tanto no se dé una explicación, estas alcancías rateras seguirán en las mismas rutas del transporte público como vienen operando. A la fecha explicó que se desconoce si el recurso del fideicomiso ha sido destinado exclusivamente a apoyar a las personas desaparecidas, por lo que los legisladores del partido Morena estarán exigiendo en el Congreso a través del legislativo que se dé transparencia y que se conozca la aplicación de este dinero excedente, los 50 centavos que se pagan de más en forma y debida cuando un jalisciense acude a las unidades del transporte público con una moneda. Por último, señaló que Jalisco y sus habitantes merecen un transporte digno, eficiente y de calidad. Dice que sigue siendo un pendiente el dar este tipo de servicio por parte del Partido Naranja. Desde lo que fue el sexenio que concluyó de Enrique Alfaro Ramírez hasta ahora, con lo que es el sexenio que apenas comienza de Pablo Lemus Navarro, pero que el hecho de que no haya transparencia y sobre todo que se ratifique en el cargo a Diego Monraz Villaseñor no es bien visto. Y mire usted, voy a pasar a otro asunto que tiene que ver con esos temas que van quedando pendientes de cierre de año. Recordará usted que en este micrófono compartí cómo estaba dando información la Contraloría Estatal acerca de las sanciones, las faltas graves y las faltas administrativas cometidas por servidores públicos, algunos suspendidos para ejercer en el cargo, es cuando se aplican las sanciones más fuertes, otros con manchas en el expediente, llamadas de atención o suspensión sin goce de sueldo. El tema es que me llamó poderosamente la atención el día de hoy, que venía conduciendo hacia aquí, hacia la estación Radio Metrópoli, y escuchaba la intervención de José Luis Jiménez Castro con Ricardo Camarena en el bloque anterior en su programa, cuando José Luis daba cuenta a los ciudadanos de que estén muy alertas a partir del jueves de esta semana, dado que se estarán aplicando los multas, las sanciones a aquellos automovilistas que traigan vehículos en donde no haya clara visibilidad de las placas, aquellos que traigan portaplacas que impidan la visibilidad de los vehículos. Y me llamó poderosamente la atención, y dirá usted que me escucha, ¿qué tiene que ver este asunto, el de los portaplacas y las multas, con las sanciones y con lo que se informó a fin de año de faltas graves y no graves de los servidores públicos? Porque recuerde usted que cuando hay una responsabilidad, por ejemplo, de tipo penal, la autoridad, en este caso la Contraloría, le da vista al Ministerio Público o traslada el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y ya es en su esfera en la que corre todo el camino relacionado con trabajar en la integración de las faltas cometidas, de la carpeta, de judicializarla y de esperar sanciones ejemplares y sobre todo el resarcimiento del daño. En este caso, cuando hay un mal uso de los recursos públicos, pues el que se reintegren los pesos y los centavos a las arcas, sea estatales o municipales, según corresponda. Pues me llamó la atención que José Luis comentaba de las multas, unas multas onerosas, si usted no trae como debe de ser la placa de su vehículo, si hay algún elemento que obstruya su visibilidad, porque serán sanciones de hasta 16,000 pesos, repito la cifra, de hasta 16,000 pesos. Y en la información que hoy se publica en el diario Mural con respecto a las faltas de algunos servidores públicos, algunas de carácter penal que fueron judicializadas, que incluso de acuerdo a la óptica del juez que conoció del caso, ameritaba el que se aplicara alguna pensión o alguna sanción de tipo de privación de su libertad, es decir, cárcel, pues las conmutaron, es decir, las canjearon allí en el Poder Judicial por el pago de una multa. Y lo que más me impresionó fue que con multas de hasta 2,000 pesos, así solventaron los funcionarios que hicieron malos movimientos, que incurrieron en peculado, que cayeron en acciones indebidas, la responsabilidad a la que debieron enfrentarse y que lo hicieron. Pero que mire usted qué cambio, cómo nos encajan el diente, cómo decirlo de otra manera, a quienes somos los automovilistas, a quienes tenemos un vehículo con la aplicación de multas muy, muy altas, y mire usted que en esta, en la materia penal, donde el bien más importante que cualquier persona tenemos, que es nuestra vida, nuestra libertad, pues resulta que a cambio de tenerla hay que dar una baja suma. Y me voy a remitir a la nota que hoy firma Paco de Anda, a quien le envío saludos, para el diario Mural, que dice, reporta Fiscalía Anticorrupción, estas se obtuvieron en 2024 como un balazo a la cabeza de la nota que se titula Vinculan a proceso a 68 servidores y señala se encuentran entre los vinculados 3 funcionarios de primer nivel. Y voy a leer únicamente un par de párrafos para irme a la parte que me interesa, la que tiene que ver con la conmutación de la pena. Durante todo el año pasado, un total de 68 servidores públicos fueron vinculados a proceso por incurrir en presuntos actos de corrupción. De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dirige Gerardo de la Cruz Tobar, entre los vinculados se encuentran 3 funcionarios de primer nivel, un ex jefe de gabinete, un ex presidente municipal de Acatlán de Juárez y una ex funcionaria del Sistema Integral de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA, quien fue condenada a 16 meses de prisión preventiva e inhabilitación por 6 años para ocupar cargos públicos. La Fiscalía Anticorrupción informó que también hubo varias vinculaciones a proceso por el delito de cohecho, es decir, por solicitar mordida. Este último caso se presentó no únicamente entre policías viales o municipales, sino también con un maestro de un instituto tecnológico clasificado como organismo público descentralizado. Aquí hago un alto, no viene en la nota, pero es una información que se publicó desde hace 2 semanas en varios medios, también en Mural, en el diario El Occidental, en el diario El Informador, relacionada con este caso, un caso que ya no tuve tiempo para explicárselo a usted a detalle, pero creo que vale la pena traer a colación el Instituto Mario Molina, este organismo público descentralizado donde se pudo vincular a proceso a un docente, porque mire usted, no pasaban al alumno que cursó estudios, no le daban su certificación para titularse, ni mucho menos la palomita correspondiente a sus exámenes, fueron citados sus padres, una situación incómoda a él en los exámenes que siempre hay cuando usted tiene que acreditar un grado de estudios en los exámenes públicos con la presencia de amigos o familiares, y había presión para que funcionara en este caso el cohecho, en este caso la mordida. Le solicitaron, a cambio de pasarle la materia correspondiente y obtener esa calificación aprobatoria, estábamos en épocas de calores, pues que le instalara a sus maestros un aire acondicionado, no solo se los comprara, sino se los instalara. Y ya rebasaron con mucho aquellos años en la FEC, en donde se les solicitaba y lo denunciaron los alumnos, algunos maestros que les pedían la botella para pasarles alguna materia o quitarles algunas faltas, darles derecho a examen. Bueno, pues ahora le pidieron a este alumno el que comprara aire acondicionado y se los instalara. Él hizo lo propio, pero tuvo el cuidado de hacer transferencias electrónicas, de acreditar todo para en su momento presentar pruebas que ante el juez fueron evidencia del ilícito cometido, de este delito, el de cohecho. Y este es uno de los casos a los que se hizo referencia por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Gerardo de la Cruz Tobar a fines de año pasado, cuando hizo un resumen, un recuento de los logros, no solo de este año que concluyó, sino desde que tiene vida, desde que fue creada esta fiscalía encomendada, destinada a buscar a aquellos malos servidores, a aquellos casos en donde hay participación de funcionarios y que hay delitos de por medio. Pues en este caso, el Instituto Tecnológico Mario Molina fue en uno de los que se tuvo involucramiento que terminó en instancias penales por el delito de cohecho. Pero en la nota a que hago referencia el día de hoy, la Fiscalía Anticorrupción reporta una sentencia condenatoria, fue contra el exalcalde del municipio de Acatlán, así como del exsecretario general y del exjefe de proveeduría de la comuna, quienes fueron imputados por el delito de peculado. A los tres exfuncionarios de la administración pasada, 2015-2018, se les impuso la pena privativa de la libertad por un año, 9 meses y 10 días, el pago de una multa de 6,700 pesos a cada uno de ellos y la inhabilitación por 8 meses. Pero esa pena, la pena de cárcel, de la sentencia que les dije a usted de un año, 9 meses y 10 días, les fue conmutada, es decir, canjeada por una multa de 2,000 pesos a cada uno de ellos en favor del erario. Esto es, pues, prácticamente algo que de plano voy a dejar que sea usted el que le ponga el adjetivo, el calificativo, y lo comparaba con las multas que se aplican a los ciudadanos, y el ejemplo que daba, como ahora, de no traer el portaplacas como debe ser, o bien no traer portaplacas para que la visibilidad de los dígitos, de los números, del escudo en las placas que traen nuestros vehículos sean claramente visibles. Una multa de hasta 16,000 pesos. ¿Cuál es su opinión? Voy a una pausa, no le cambie, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Rubén Ortega Montes. Él es académico en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador. Él tiene doctorado y maestría en Derecho y él es de los colaboradores más frecuentes en este espacio de Política en Directo porque tiene experiencia en temas de seguridad ciudadana, en temas también de defensa de derechos humanos. Manos en este terreno, el del personal ligado a la seguridad, e incluso en su trayectoria profesional, él ha sido reconocido, ha sido premiado precisamente por este trabajo en contacto con los que procuran la seguridad de todos, que habría que decirlo de paso, hay elementos de seguridad en las diferentes esferas, la federal, la estatal y la municipal, que a pesar de su entrega y compromiso y los riesgos que corren, siempre han cargado con este estigma de la corrupción. Pero me da mucho gusto saludarlo en la primera entrevista del año, doctor Rubén Ortega Montes. Buenas tardes.
Buenas tardes, estimada Esperanza. Un abrazo y mis felicitaciones en el Día de Reyes a toda la audiencia, a ti también, y feliz año a iniciar este 2025 con el mejor de los ánimos.
Igual para usted, doctor Ortega Montes. Usted está adscrito al Centro Universitario de la Ciénega y bueno, me gustaría que me dijera cuál es la excepción en las zonas que tiene Jalisco en lo que se refiere a la inseguridad. Porque esto me lleva a preguntarle sobre las primeras acciones que ha tomado el gobernador desde que asumió el cargo en pasado mes de diciembre, una vez que rindió protesta como gobernador constitucional, el estar instalando mesas de seguridad. ¿Qué trascendencia tiene, qué importancia y qué tanto pueden redituar en cuanto a mejorar en la seguridad y en la percepción de la misma?
Bien, en la mayoría de las regiones tenemos el problema de la inseguridad, incluida el área metropolitana. También ahí estoy en el CUSH con una o dos actuaciones también en la docencia y en la investigación por allá en Belénes. Y conocemos gran parte del estado por la labor que hemos venido haciendo desde que fuimos defensores de oficio, luego agentes del Ministerio Público y después en la Fiscalía. Pero hoy ha dado un cambio, un viraje, el actual gobernador, Esperanza. Mira, desde el momento en que abre las puertas, de que se abre al diálogo para escuchar, para atender a los diferentes actores de las regiones en esta instalación de mesas en las 12 regiones en las que se divide nuestro estado, pero sobre todo que también ahí se encuentran las distintas áreas de procuración de justicia, de seguridad pública a través de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad, de la Coordinación de Seguridad. Y bueno, igual lo puede ir aquilatando con lo que es en la información que se da a través de la comisaría vial. Él hizo algo que no veíamos desde hace muchos años, el actual gobernador Pablo Lemus, el transitar con tres personas especializadas en materia de seguridad y que aparte lo están llevando a cabo en conjunto con él, desde 6 años en Zapopan, en donde estuvo como número 2 Juan Pablo Hernández, hoy secretario de Seguridad Pública del Estado, en donde estuvo el comandante Arispe, que hoy lo tenemos como comisario de la Policía Vial, y al comandante Alarcón, que está como coordinador de los aspectos de seguridad pública en el Estado. Estas tres personas que transitaron con él los seis años en Zapopan y luego en Guadalajara, igual siguieron trabajando, cuando menos el comandante Alarcón y el licenciado Juan Pablo, porque ya era el uno, era el comisario en Guadalajara, Arispe el comisario en Zapopan, y había un puente a través de Alarcón como esa especie de bimunicipalidad, coordinación que se esperaba y que se antoja que puede rendir frutos a nivel Estado con la creación de la Policía Vial Estatal y con este despliegue que está haciendo a través de ir y presentarse de manera directa y de encabezar los trabajos con los militares, con los marinos, con todos estos distintos representantes de la seguridad en Jalisco. Tú sabes que yo siempre me he opuesto a la militarización de la seguridad, pero ya tenemos esta realidad, hicieron las reformas y con esto hay que trabajar con lo que existe como marco constitucional, como marco legal, y esta apertura de puentes que se dan para establecer lo que el artículo 21 constitucional mandata, la coordinación en el tema de seguridad y procuración de justicia en el ámbito federal, estatal y municipal. Y creo que si el Estado actúa como siempre lo hemos demandado, como una especie de bisagra, tanto en lo municipal como en lo federal, y actúa como una columna vertebral, pues esto puede rendir definitivamente que frutos a través de la inteligencia y la coordinación para la operatividad.
Cuando el gobernador anuncia su plan de seguridad, él insiste también en resolver un tema, el tema que más duele, y que hay que decirlo, pues era soslayado en el sexenio pasado, al menos en el discurso, el de las desapariciones. Y la realidad, pues la realidad se impone, y comenzamos este 2025, la información confirmada es de que siguen las desapariciones, los asesinatos, los incidentes en diferentes puntos de la entidad. Digamos que habría, en términos razonables, una temporalidad en la que pudiéramos esperar resultados luego de que ya se instalaron las mesas regionales de seguridad, licenciado doctor Rubén Ortega Montes.
Creo que sí, es cuestión de que empiece a impregnar el nuevo espíritu de servicio. Creo que debemos de dar los tiempos. Recuerdo que ya tenemos algunos años en que las administraciones, sean municipales, estatales o federales, primero tienen 100 días en los que prácticamente establecen que ya están listos en la estructura nueva para operar. Luego, el primer sexenio, que ya podemos hablar de la implementación de la nueva política criminal, y que ya tendríamos una evaluación. Recuerda que, o me permito recordarles, que todo esto debe de transitar por lo que denominamos P3C, y que desgraciada o desafortunadamente a veces lo callan ante la sociedad, y que deben de estar de manera abierta, clara, de manera honesta, decir cuál es la planeación, cuál es la presupuestación, cuál es la programación para estas dos cosas, y por consiguiente, cada cuándo vamos a evaluar a través de un POA, un plan operacional anual. En este caso, yo creo que tendríamos que hacer un corte de caja a los 6 meses de que tomó posesión del cargo el gobernador, y que rindan un informe detallado de lo que, de cuál era, cuál es la situación a partir, y haciendo la comparativa, no de los 6 meses de los primeros 6 meses del sexenio de la administración pasada o la antepasada. Yo creo que debemos de contrastarla con los últimos 6 meses de la administración actual, y luego al año otra evaluación para poder ver qué tanto se avanzó, o en qué, o en cuáles están las debilidades, dónde tenemos fortalezas o cuáles son las amenazas, y de esta forma poder proyectar el segundo año con mayor eficacia y eficiencia, y ya ahí en el segundo año debemos de tener resultados cuando esto cierre, porque ya tendríamos ahora sí que la política nueva o la nueva política criminal transitando por la estructura que ya se conforma, que se consolida en base a las personas que designe el gobernador, en base a las propias investigaciones de los académicos, de las académicas, a través de los colectivos, a través de las asociaciones que hacen investigación, como World Justice o como SOS o cualquiera de ellos, ¿no?, de los observatorios, y que nos puedan ir indicando qué tanto se ha avanzado o cómo estamos en esta temporalidad.
Uno de los delitos a nivel nacional que más se ha extendido en los últimos años, a pesar de que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado a nivel federal fue una de las promesas combatirlo, el del huachicol, ha crecido también en nuestra entidad. Esto es muy sintomático a la vez con la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo a los conocedores sería el más poderoso, el de mayor crecimiento en el país. Esto habla de la importancia de nuestro territorio para los grupos criminales y de cómo lo han tomado como zona estratégica y, bueno, pues hasta para hacer su vida aquí. La pregunta tiene que ver con las informaciones que circularon hace unos días, sobre todo a cierre de año, hasta con la supuesta muerte del líder de este cártel y los movimientos de elementos de la Guardia Nacional, que se ve más presencia, sin embargo, no vemos más seguridad. seguridad. Insisto, es cuestión de tiempo, el tema del huachicol, de acuerdo a los últimos reportes de las propias autoridades, es que ha crecido no solo en Jalisco, en todo el país.
Es correcto, lo hemos señalado, lo hemos mencionado, que el huachicol, al contrario de lo que prometió el de abrazos y no balazos, pues prácticamente les dio una licencia, ¿no?, para delinquir. Jalisco, como sede de principal de este cartel que menciona, de el de Jalisco, pues tiene conocimiento del territorio, tiene conocimiento de la estructura económica. Tenemos afortunadamente en Jalisco una economía pujante, una economía que va encabezando el desarrollo en México. Hay estados, y no quiero mencionar nombres, pero que presumen que llega una fábrica, que llega una industria, que llega una empresa, y al final de 1 o 2 años vemos que eran mentiras, ¿no? En Jalisco no ocurre esto. En Jalisco hay condiciones, la gente viene e invierte, y esto creo que debe de tender a que a través de un verdadero trabajo de inteligencia de la unidad económica, de la financiera, del propio Pemex, que acabe con lo que tú mencionaste desde el inicio, con el fantasma de la corrupción, o que cuando menos lo combatan desde lo interno. Creo que ahí es la respuesta al huachicoleo, porque en Puebla, en otros estados, el propio Estado de México, Guerrero, pues estamos igual que en Jalisco, o peor, ¿no? Y creo que ahí debe de tomar mucha precaución el propio gobierno. Estuvimos viendo que estaban mandando incluso algunas pipas a Texas para traer de la refinería de allá gasolina, y luego los buques que ingresan, y que fue muy conocido de personas allá en Tamaulipas como huachicoleaban desde la propia institución. Entonces tiene que combatirse desde el propio Pemex. Ahí yo creo que esa batalla, mientras no la haga Pemex con cordura, con realmente un tino y con ese espíritu de resolverlo, no se va a resolver, y se convierten en cómplices todas las autoridades federales, sobre todo. Y en cuanto a las desapariciones que mencionabas, en efecto, Jalisco tiene un pésimo lugar, y en esto lo que se tiene que hacer es, claro, ser honesto y abrir el debate, abrir la cuestión, para que la propia sociedad intervenga en la prevención. Yo creo que las desapariciones también tienen mucho que ver con la desaparición, y luego con la procuración de justicia, la persecución de este flagelo, y después con la eficacia y la eficiencia que se dé. Tal parecía que en el sexenio pasado era encontrar fosas, encontrar cadáveres, y bueno, al final de cuentas, como que sintieron que les estaba perjudicando el encontrarlos, cuando de ahí deberían de partir para los trabajos de una buena proyección, de un buen proyecto en política criminal contra este delito en particular.
La Comisión de Búsqueda para Personas del Estado de Jalisco difundió 5 cédulas de búsqueda de personas que desaparecieron los primeros 5 días de este 2025, es decir, una persona por día. El delito sigue, y la presencia de la Guardia Nacional en todos los delitos hasta el momento no se ha reflejado en forma positiva respecto a los resultados. Aquí será, insisto, cuestión de tiempo, o la combinación con lo que mencionaba usted, doctor Rubén Ortega Montes, la inteligencia, el trabajo de fiscalía sea más contundente.
Claro, y la Guardia Nacional tiene que cambiar de manera de operar, ¿no? Creo que la presencia ya no inhibe el delito. Creo que las filas de policías, los retenes, en nada nos han servido salvo para violentar los derechos humanos de las personas. Y yo creo que en esto deben de actuar siendo más contundentes en cuanto a perseguir a las y los delincuentes, y pues tenemos la esperanza de que un policía hecho, como lo es Omar García Harfuch, hoy que ya se aprobó su supersecretaría, que vino la reforma al 21 constitucional, y que también van a poder de alguna manera intervenir e investigar desde esa supersecretaría aquellas personas que pertenecieron a la Guardia Nacional o pertenecían a la Guardia Nacional y que ahora van a volver a ser policías, y la gran mayoría de estos eran policías federales que se hicieron cuando el propio Harfuch se convirtió en policía federal, y que era una alta escuela de policías profesionalizados, que claro, como en todo, hay algunos corruptos, tú lo dijiste al inicio de la charla, y otros que no lo son. Entonces, rescatar a los que no lo son, están los controles de confianza, y esperemos que este trabajo debidamente coordinado nos empiece a dar respuestas desde nivel federal, con lo que ya dijimos a nivel estatal, y los municipios igual se empiecen a coordinar y vuelvan a retomar esa fortaleza los municipios. Recordemos que les quitaron lo que se llamaba SUBSEMUN, que era el subsidio para la seguridad pública en los municipios, y que esto tenía que ver desde alumbrado público, desde patrullaje, de equipar a los policías, de capacitarlos y sobre todo de pagarles bien para que estén de alguna manera más comprometidos con un proyecto de vida como policías, y que en esto pues realicen su trabajo y estén mayormente blindados ante la amenaza de plomo o plata.
Ante la amenaza de plomo o plata, bien lo dice, doctor. En el trabajo de investigación que lleva en temas de seguridad, ¿tiene el seguimiento a lo que se refiere sanciones, por ejemplo, de elementos que son sacados de las corporaciones por casos de corrupción?
Desafortunadamente, la gran mayoría de estos personajes, a unos no se les llega a comprobar la participación, aunque haya videos, aunque haya testimonios, y sabemos socialmente quienes se dedican a la corrupción y los vemos y los sentimos. Desafortunadamente la falta de solidaridad de las propias instituciones, de las dependencias, y el admitir estos actos de corrupción han provocado que sea propiamente un factor criminógeno en ese delito. La falta de efectividad de la Fiscalía Anticorrupción, tanto esfuerzo que se hizo para que existiera, así como otras áreas, y que las propias dependencias a veces están en complicidad los mandos con estos personajes, y que no los vemos, que son perseguidos, se pierde esa posible seguimiento a estos pocos de los funcionarios que han sido sentenciados por una resolución como corruptos. Y luego, después de eso, el seguimiento a quienes les piden una renuncia es muy difícil de seguirles la huella, porque tratan de desaparecer de redes, tratan de desaparecer del foco, de la luz, y entonces nos empieza a crear la suposición de que muchos de ellos se pasan al lado contrario, al lado oscuro, y que se van directamente a la delincuencia organizada.
Ay, doctor Ortega Montes, nos quedamos con esa sensación de frustración de que de repente pues no pasa nada, y de inmediato con lo que usted hablaba pensé en ese cateo que se realizó en diciembre pasado, hace unas semanas, en Tlajomulco. Se nos informó, hasta se difundieron imágenes, que después de recibir una denuncia anónima se cateó una finca y se encontró que había ductos de Pemex y que había huachicoleo, y había unos enormes tambos donde procesaban las sustancias, y hablaron de 120 mil litros de hidrocarburo. Esto de acuerdo a la información que circuló la propia Fiscalía General de la República, y después no pasó nada, a pesar de las evidencias, pues nunca hay responsables. 120 mil litros de hidrocarburo hallados sin que nadie se haya dado cuenta.
Ahí tienes uno de los fenómenos que en los que estamos pues viviendo, que lo hacen para ponerse estrellitas y luego no le dan seguimiento, o ya de repente algún periodista valiente como tú, como muchos de tus compañeros y compañeras, le dan seguimiento a este tipo de hechos y se encuentran con que ya no están ni asegurados los inmuebles ni los vehículos, no hay detenidos, casi siempre nunca hay detenidos, o cuando hay detenidos generalmente son, me permite todo decirlo para que lo entienda la gente, chivos expiatorios, que realmente no tienen la capacidad de haber sido las cabezas o aquellos que se benefician económicamente. Simple y llanamente a veces andan deteniendo a algún chofer de algún vehículo o al vigilante que está cuidando esa finca y que realmente la necesidad lo hace ser vigilante y le pagan muy poco y que es necesario su trabajo para mantener a su familia.
Nos quedamos con ganas de escucharlo más, pero lo buscamos más adelante, si nos lo permite, doctor Rubén Ortega Montes.
Esperanza, gracias.
Es experto en seguridad, promotor de derechos humanos, asesor en esta materia en seguridad ciudadana, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Se comunica Fernando Barbosa para decir que mientras no limpien las corporaciones policíacas, van a seguir estos problemas como el de los desaparecidos. Hay que recordar, por ejemplo, que Omar García Harfuch, el supersecretario federal, viene con un antecedente con familia de políticos y de corruptos. Teresa Gómez dice, si Pablo Lemus quiere que todos los que tenemos auto hagamos el cambio de propietario para que marche bien en la seguridad, pues que no sea un impuesto tan grande el que se cobra, que sea más consciente y que tenga pues más consideraciones en esto de lo que se refiere a la recaudación. José Carlos Vidaurri, para la diputada Arismendi, que haga valer su derecho ante el INAI para saber a dónde se van esos excedentes de los 50 centavos de las alcancías rateras y todo el tema del fideicomiso. En tanto que Héctor Hernández dice que Claudia Sheinbaum tiene que sacar las manos del comunista regresivo Nicolás Maduro el próximo día 10 de enero. Vía Telegram participación, don David Díaz, el doctor David Díaz, dice que no cabe duda que urge que haya una reforma al Poder Judicial en el estado que Lemus está impidiendo por orden del exgobernador quitar a los jueces corruptos. Es por ello que urge una reforma y que ya no estemos en manos de esos jueces. Yesenia Guadalupe dice, ya no encuentran de dónde sacar dinero este gobierno recaudador de Lemus. Ahora resulta que te van a multar a partir del jueves por los portaplacas. Dice que de todas formas es una estrategia para sacar dinero. En tanto que Marisela Márquez dice, mientras la página de pago de refrendo en línea desde el 1 de enero falla, el día 2 me intenté meter a las 7 y hasta las 9 no me dejó. El caso es de que dice que Movimiento Naranja está cobrando muy alto, que nos digan las cosas como son, porque de plano, en línea no se puede pagar. Gracias a Juan Ramón Flores, dice que dejemos de hacer como que no sabemos nada con relación a la corrupción de los policías, son controlados por el crimen organizado. Alberto Ávila, mencionamos que Enrique Alfaro, cuando fue alcalde de Tlajomulco, fue uno de los que supo del huachicoleo y habla de otras implicaciones. Gracias por su participación, Sergio González, y a todos los que escriben. Me despido, mañana termino de la lectura. Muy buenas tardes.